Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
¿Cómo va? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y en este, en nuestro episodio número 58, vamos a curiosear un poco en la magia.
Las manos mágicas le dirán la forma de aprender con los trucos que de magia son. El resto depende de usted.
Aquí tienen un experimento con una moneda de plata, un pañuelo y un vaso con agua.
La magia como arte, como la conocemos hoy, a diferencia de la mera brujería, tiene su inicio en Robert Houdin, en honor a quien Harry Houdini creó su nombre artístico. Y vamos a leer el perfil de Robert Houdin del libro Neuromagia de Andreas Riesnik. Y dice: el ilusionismo, el arte del engaño con sentido, es a la antigua brujería y a los tahúres lo que la química a la alquimia o la astronomía a la astrología. Son oficios que toman sus conocimientos de estas tradiciones milenarias para luego negarlas y combatirlas. El nacimiento de la magia moderna suele atribuirse a Robert Houdin, ilusionista francés del siglo XIX. Un mago no es sino un actor que representa el mago, es su frase más famosa. A diferencia de sus antecesores, Robert Houdin trazó un límite claro entre lo que era parte de su espectáculo y las afirmaciones que hacía abajo del escenario. Con ello se distinguió de los falsos mediums y embusteros, que utilizaban los mismos trucos para la estafa. Fue claro en su propósito lúdico y de entretenimiento. Gracias a ello y a sus habilidades superlativas como presentador e inventor, se ganó el respeto de círculos intelectuales y académicos, primero en París y luego en todo el mundo. El propio Houdin fue el iniciador de una larga tradición, en el mundo de la magia profesional, de negación y combate a las reivindicaciones de la brujería, el espiritismo y los fenómenos paranormales. Participó activamente en el desenmascaramiento de falsas demostraciones de magia y brujería, revelando los secretos subyacentes a los milagros cuando fue necesario. El mago más famoso de la historia, su admirador Harry Houdini, continuó con esta tradición de escepticismo, desnudando los trucos de incontables charlatanes y estafadores. Robert Houdin se ganó así el mote de padre de la magia moderna y logró llevar el oficio de la magia al terreno de la expresión artística. Fue el primero, además, y como consecuencia de su filosofía, en incorporar el concepto de la naturalidad en los movimientos, como uno de los pilares fundamentales de la teoría de la presentación mágica. Ejemplificó sus conceptos presentándose con una vestimenta normal, aunque elegante, de su propia época, sin atuendos estrafalarios. Se diferenció de los hechiceros, esos personajes vestidos con bonetes que realizaban movimientos grandilocuentes con las manos y el resto del cuerpo, cual si fueran enviados divinos. Y vamos a la música con dos canciones de la brujería. Primero, Bewitched, Bothered and Bewildered, embrujada, molesta y desconcertada, por Doris Day. Y luego el clásico Besos Brujos, pero en una versión abolerada, por Blanca Rosa Gil.
I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep Then love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? He is cold, I agree. He can laugh, but I love it. Although the laugh's on me, I'll sing to him. Each spring to him, and long for the day when I cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered am I.
You'll sing to him.
And long for the day when I cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered am I.
Estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres alma buena, si lo harás, deja que prosiga mi camino. Se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos que son una cadena de desdichas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas a mi alma, a mi vida. Y besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de estos labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques. Lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce alivio, pues tú tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos. Que ha de ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, ay, besos brujos, que son una cadena de desdichas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza a mi alma, a mi vida. Besos brujos, ay, si pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
Seguimos en Seré Curioso, hoy curioseando en la magia. Hablamos de los brujos, estafadores, medio chantas, y uno de los que quiso usar trucos, pero haciéndolos pasar como poderes especiales, fue Uri Geller, muy conocido ilusionista británico-israelí, nacido en 1946. Uri Geller decía que sus poderes paranormales comenzaron a sus 4 años cuando salió a jugar al jardín de su casa y le dio un rayo de luz muy grande, notó algo extraño y que cuando entró en su casa para comer la sopa que le había preparado su madre, dobló y hasta incluso rompió la cuchara. Uri Geller se hizo famoso con apariciones en TV en la década de los 70 y de los 80 por todo el mundo, doblando cucharas, deteniendo relojes o haciendo que funcionaran más rápido, haciendo telequinesis, o sea, moviendo objetos solamente con el poder de su mente, también telepatía. No se presentaba como un mago, la magia tiene una suerte de código ético, sino como alguien con poderes paranormales. Además de presentarse en teatros y en televisión de todo el mundo, de ganar un montón de dinero, de escribir libros y de pasar por unos cuantos tribunales con bastante poco éxito, Uri Geller grabó en 1974 un disco, ¿sí?, con canciones suyas y de algunos otros artistas, explotando su presunta aura mística y de conexión cósmica. Él decía que sus poderes le venían del más allá. También algo esotérico, y que incluso lo grabó en japonés y en italiano. Así que, retomando un poco el rinconcito kitsch, ya quizás bordeando con el rinconcito grasa, vamos a escuchar una de sus canciones llamada I Cannot Answer You, no puedo darte una respuesta. Solo dura 3 minutos, se pasa muy rápido.
I cannot answer you really to nothing, maybe only to a tiny drop of tear that has fallen off the eye of a molecule. Yes, it is that little, for the whole truth and nothing but the truth is so big that the second drop of tear will make you crazy. You must know and be sure that this one little drop is far, far enough for your understanding in life and be a guide to your children's children and so on, that they might one faraway day receive the second drop. This one little drop is far, far enough for your understanding in life and be a guide to your children's children and so on, that they might one faraway day receive. You can answer you.
Ask yourself only, what are the facts and what is the truth that the facts bear out?
Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe.
If we are not
A Uri Geller le fue bastante bien, por lo menos en lo económico, pero no se le iba a llevar tan fácil de arriba. Ante cualquier presunto fenómeno paranormal de esto, siempre hay un pequeño ejército de lo que se conoce como escépticos profesionales que se encargan de desmontar científicamente los supuestos trucos de los pequeños estafadores como Geller, que tratan de hacerlos pasar como reales. Hay todo un club de escépticos profesionales que no intentan desacreditar a los magos profesionales que hacen trucos. De hecho, entre estos escépticos hay muchos magos que no quieren bastardear el arte de la magia y el ilusionismo, sino desacreditar a los chantunes. Incluso hay revistas dedicadas al escepticismo profesional. Entre los escépticos más renombrados estaba Martin Gardner, que además de ser el mayor referente mundial en matemática recreativa, era mago. Martin Gardner fue uno de los refutadores de Geller, otro fue el físico y premio Nobel Richard Feynman, y otro de ellos, muy activo, que falleció en octubre del año pasado, a sus 92 años, es James Randi, canadiense, que no se decía a sí mismo, como no se llamaba como un refutador, sino que decía que era un investigador que detectaba y exponía los fraudes paranormales y del ocultismo, y así dedicó mucho tiempo a desmontar los trucos de Uri Geller. James Randi creó en 1996 una fundación educativa que lleva su nombre para colaborar en la educación del público y de los medios de los riesgos de aceptar afirmaciones paranormales y pseudocientíficas, y para apoyar la investigación sobre estas afirmaciones paranormales en condiciones experimentales científicas controladas. De hecho, durante mucho tiempo ofreció un premio que nadie reclamó nunca de $1,000,000 a quien pudiera demostrar una capacidad sobrenatural o paranormal según criterios de pruebas científicos acordados. James Randi aparece en una obra muy particular llamada Symphony of Science, una sinfonía de la ciencia de John Boswell, que estamos escuchando. Un proyecto que es una especie de crossover científico-musical que busca difundir el conocimiento científico y la filosofía a través de remezclas musicales, en el que toma fragmentos de programas de divulgación científica como Cosmos de Carl Sagan y otros, a los que se le retocó y se le melodizó, digamos, la voz para hacerlo formar parte de la música. James Randi aparece en la séptima parte a Wave of Reason, una ola de razón, que trata justamente sobre la razón y el escepticismo y promover la visión científica del mundo frente a la cada vez mayor cantidad de actividades pseudocientíficas. Y vamos a cerrar la primera parte de este episodio de Seré Curioso dedicado a la magia con la clásica obra sobre la magia y la hechicería, obra musical, cuál es El aprendiz de hechicero de Paul Dukas, que fue una de las obras incluidas en Fantasía, la película hecha por Walt Disney en 1940, con música dirigida y hasta comandada por Leopold Stokowski, y que originalmente nació como un dibujo animado en sí mismo para levantar un poco el perfil del ratón Mickey, que venía un poco a la baja en lo comercial. Vamos a escuchar completo El aprendiz de hechicero. Seguimos en Seré Curioso, hoy viendo de qué se trata la magia, cómo hacen los magos para engañar nuestros sentidos y nuestra percepción, y cómo a veces simplemente nos dejamos engañar nosotros mismos. Y vamos a seguir leyendo algo del libro Neuromagia de Andrés Riesnik. Dice: algo que los magos hacen frecuentemente y se enseña en la primera clase de cualquier curso de ilusionismo es lo que se denomina falso depósito. Todo consiste en aparentar que se pasa un objeto, una moneda, una esfera o cualquier otra cosa, de una mano a la otra sin hacerlo. Se trata de una técnica muy común y existen incontables métodos para llevarla a cabo, una suerte de ABC de la magia. Uno de los falsos depósitos posibles consiste en tomar una esfera, lanzarla hacia arriba con una mano desde, digamos, la región del ombligo y recogerla con la otra mano un poco más arriba por delante del cuello. El espectador ve cómo la esfera sube desde la altura del ombligo del mago hasta aproximadamente la altura del cuello. Este procedimiento se repite dos veces hasta que, en una tercera oportunidad, el mago simula que lanza la esfera hacia arriba, pero en realidad la retiene en la mano de abajo, escondida en su palma, aunque sigue con la mirada la esfera imaginaria atravesando imaginariamente el aire hacia arriba y hace de cuenta que la atrapa con la otra mano, la de arriba, para finalmente mostrar que la esfera ha desaparecido, que no está en la mano donde se suponía que debía estar. Si se realiza el truco con el timing correcto, de la forma adecuada, muchas personas caen en el engaño y creen que la esfera de verdad desapareció. Ya en 1900, el psicólogo experimental Norman Triplett, en un artículo titulado La psicología de los engaños en la magia, donde estudiaba el efecto de la esfera que desaparece en el aire, relató que más de la mitad de los espectadores aseguraban haber visto subir la esfera la tercera vez. Es decir, haber observado algo que no se correspondía con la realidad. Y exclamaban cosas como: pero yo vi subir la esfera, ¿cómo es posible que haya desaparecido? Evidentemente no habían visto una esfera subiendo porque la esfera no había sido arrojada, pero de alguna manera sus cerebros habían forjado esa imagen. Ya mencionamos antes a Harry Houdini, y el mago más famoso de las últimas décadas fue, sin duda, Harry Potter. Escuchemos algo de la banda de sonido de la primera de las películas de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal, con música de John Williams. Thank you. Y así como los ilusionistas aprovechan los pequeños errores en nuestra percepción para crear sus trucos, ilusiones visuales, también caemos en errores, entre comillas, en nuestra percepción del sonido, lo que serían ilusiones acústicas. Todos vimos ilusiones visuales, imágenes que aprovechan típicamente, por ejemplo, la perspectiva para trazar en el papel figuras que serían imposibles en la realidad. ¿Qué es una ilusión acústica o sonora? Es la percepción equivocada, entre comillas, que tenemos del sonido, de modo que creemos escuchar algo que en realidad no es tal, o interpretamos sonidos de algún modo que nos resulta más claro o comprensible, a veces por nuestra propia interpretación o lectura del sonido, y por qué no, también por haber caído en engaños acústicos preparados adrede para hacernos pisar el palito. Con esto nos estamos metiendo en un terreno que toca aspectos de acústica y de psicología, psicología del sonido, cómo escuchamos y cómo interpretamos lo que escuchamos. Y vamos a mencionar dos ilusiones acústicas sorprendentes. Una es el tono de Shepard, para generar la ilusión de una escala o un glissando que sube y sube todo el tiempo. También se puede hacer una versión que baje y baje todo el tiempo, por supuesto. ¿En qué consiste el truco? Cada nota que escuchamos que va ascendiendo es en realidad no una nota, sino un conjunto de notas. Y en realidad es un conjunto de sinusoides, pero vamos a decir que es un conjunto de notas. Ese conjunto es el tono de Shepard. Por ejemplo, cuando escuchamos una nota do, en realidad no estamos escuchando una nota do, sino todos los do. Todas las notas do en todas las octavas, desde las más graves hasta las más agudas. Pero el truco es que las más graves van apareciendo gradualmente y los más agudos van desapareciendo gradualmente. Escuchamos más intensos los que están en el registro medio. Si escuchamos bien, nos vamos a dar cuenta que así en distintos momentos van apareciendo notas más graves. Pero como principalmente registramos lo que sucede en el registro medio, nos da la ilusión de que estas notas van ascendiendo y ascendiendo infinitamente. Y la segunda es seguramente la ilusión acústica más escuchada y probablemente menos conocida como tal en el mundo musical clásico. ¿Y qué tiene que ver con cómo interpretamos los sonidos que escuchamos para entenderlos de la forma más simple posible? ¿En qué consiste? En este fragmento. Arriesgo que todos nosotros escuchamos dos melodías que suben y bajan muy simplemente pequeños tramos de escala. Uno que hace algo como... Y otro que hace algo como... Y sin embargo, estas melodías nunca se escuchan tal como creemos que las estamos escuchando. Aprovechando el estéreo, por un canal estamos escuchando esta melodía. Y por el otro canal estamos escuchando esta otra. Pero cuando las escuchamos juntas, nuestro cerebro lee la versión más simple, con escalas ascendiendo y descendiendo, y no con esas melodías que tienen unos saltos rarísimos. ¿Por qué decíamos que es la ilusión más escuchada? Porque es ni más ni menos que la que abre el último movimiento, el Adagio Lamentoso, de una de las sinfonías más interpretadas, más grabadas y más hermosas, en la que los primeros violines tocan una melodía con unos saltos muy extraños. Y los segundos violines tocan otra melodía también con saltos muy extraños. Pero que cuando tocan a la vez, escuchamos una melodía que desciende normalmente sin esos saltos tan extraños. Que es naturalmente el inicio del cuarto movimiento de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. ¿Por qué hizo esto Tchaikovsky? No lo sabemos, puede haber muchas interpretaciones, pero es un truco maravilloso. Y de entre las miles y miles de canciones que hablan sobre la magia, vamos a escuchar una de The Police, Every Little Thing She Does Is Magic, todo lo que ella hace es mágico.
I'm el mago Risuto no conocía ningún truco. Su número era bien sencillo. Golpeaba su galera con una varita azul y luego esperaba que apareciera una paloma. Naturalmente, la total ausencia de dobles fondos, de mangas hospitalarias y de juegos de manos conducía siempre al mismo resultado desalentador. La paloma no aparecía. Risuto solía presentarse en teatros humildes y en festivales de barrio, de donde casi siempre lo echaban a patadas. La verdad es que el hombre creía en la magia, en la verdadera magia. Y en cada actuación, en cada golpe de su varita azul, estaba la fervorosa esperanza de un milagro. Él no se contentaba con las técnicas del engaño. Quería que su paloma apareciera redondamente. Durante largo tiempo lo acompañaron la desilusión y los silbidos. Otro cualquiera hubiera abandonado la lucha, pero Risuto confiaba. Una noche se presentó en el Club Fénix. Otros magos lo habían precedido. Cuando le llegó el turno, dio su clásico golpe con la varita azul y desde el fondo de la galera salió una paloma. Una paloma blanca que voló hacia una ventana y se perdió en la noche. Apenas si lo aplaudieron. Las muchedumbres prefieren un arte hecho de trampas aparatosas a los milagros puros. Risuto no volvió a los escenarios. Tal vez siga haciendo aparecer palomas en forma particular. Alejandro Dolina, El libro del fantasma.
Es el momento de hacer un pase mágico y volar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Seré Curioso, hoy conociendo algo sobre la magia y las ilusiones. Espero, como siempre, que se hayan llevado alguna buena nueva idea. Si fue así, si tienen cualquier comentario, crítica, sugerencia, elogio, lo que sea, escriban a nuestros medios de contacto de siempre por email pablo@serecurioso.com.ar, en nuestro sitio serecurioso.com.ar para volver a escuchar todos los programas, y en las redes sociales estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Es el momento de agradecer, como siempre, a Numa, hoy con participación especial, a Adán, a Boris y a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Y hoy un agradecimiento especial para Julia, nuestra colaboradora principal. El programa de hoy fue a propuesta de ella. Julia, ¿qué tal salió todo?
Perfecto.
Quédense escuchando a Mariano Rey en Los Sonidos del Viento. Nosotros nos volvemos a encontrar en nuestra repetición de los sábados a las 2 a.m. o el próximo domingo, como siempre, a las 2 de la tarde. Soy Pablo Milruth. Chau y gracias.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna. lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Se curaron con la vacuna, luna, 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 se curaron.